Hoy el espacio Revista de Ciencias lo ocupa el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas de la Carrera de Químicas de la Facultad de Ciencias. Están con nosotros los profesores Carmen Sánchez Ranamayor y Fernando Peral Fernández, que van a hablarnos de quiénes hicieron la química física y cuál es su situación ahora en el siglo XXI. Ellos imparten la asignatura de Química Física 1. Bienvenidos a ambos, profesores. Gracias por estar aquí.
Gracias. Muchas gracias. A vosotros.
Yo quería empezar, si les parece, señalando la complejidad de los fenómenos químicos y, dada su propia naturaleza, para interpretarlos, para conocerlos, es donde los químicos necesitan echar mano de la metodología que aporta la química física.
Pues sí, realmente hay que tener en cuenta que los fenómenos químicos, cuando hablamos de química, pensamos en moléculas, en átomos, sobre todo en moléculas realmente. Y entonces estamos hablando de la escala microscópica, pero el comportamiento individual de las moléculas pues no tiene nada que ver con el comportamiento de los agregados de moléculas, que son los que componen la materia real. Ese es el mundo macroscópico. Realmente en la química física enlazamos el mundo microscópico con el mundo macroscópico, y para ello utilizamos también una metodología cuantitativa, es decir, tratamos de ver, no solamente caracterizar las moléculas desde un punto de vista cualitativo, sino también desde el punto de vista cuantitativo.
La física química se puede decir que es una de las ramas de la química más recientes, pero ¿cuándo surge la física química, profesores?
Pues surge ya casi a finales del siglo XIX. Hay que tener en cuenta que la química experimental se origina pues en la época de la Ilustración, a finales del XVIII, y durante todo el siglo XIX es cuando se desarrolla y adquiere su gran esplendor. Y claro, suele ocurrir que primero pues se van aportando datos experimentales y se van haciendo cosas un poco sobre la marcha, pero en todas las ciencias llega un momento en que hay que sentarse y ponerse a pensar un poco y ver cómo se puede dar forma a todo el volumen de conocimientos que se han originado. Y curiosamente, pues la química física prácticamente surge como una disciplina propia ya casi a finales del siglo XIX, que es cuando la química pues ha madurado suficientemente y hay datos para elaborar una teoría.
Y profesor Peral, ¿realmente la idea de aplicar la física a la química se afianza con el positivismo? ¿Es posterior, se puede decir, a la electroquímica de Faraday?
Pues sí, porque claro, en esto también hay que tener en cuenta que ahora nosotros consideramos la física y la química como ciencias separadas y se estudian aparte y hay titulaciones diferentes, pero claro, esto es una cosa de ahora, de la especialización del conocimiento, pero vamos, yo creo que físicos y químicos pues siempre han trabajado en estas épocas que comentamos conjuntamente. Bueno, pues unos eran más bien físicos y otros más bien químicos, pero no estaban tan separados. Concretamente, pues Faraday, que es una gran figura del siglo XIX, realizó importantes contribuciones tanto en la física como en la química, y no en vano, pues debido precisamente a su gran talento, fue capaz de aplicar la física a la química mucho antes que otros se les ocurriera que podía haber esta metodología. Por consiguiente, químicos físicos pues ha habido siempre. Ahora bien, la química física como una disciplina separada con su propia entidad, pues surge más bien en la época del positivismo, que es cuando la física se pone de moda, es la ciencia modelo de todo, y existe una actitud generalizada de optimismo, de confianza en el saber, se cree que todos los problemas pueden tener solución. Y debido al gran éxito que había alcanzado la física a lo largo del siglo XIX, pues con el maquinismo, la revolución industrial, pues probablemente maduró la idea de aplicar los principios de la física para poder explicar los fenómenos tan intrigantes propios de la química.
¿Y qué etapas claras, si es que las hay, se pueden distinguir entonces en esta evolución de la química física?
Pues posiblemente podemos distinguir dos grandes etapas que corresponden aproximadamente a estos dos enfoques posibles, el macroscópico y el microscópico. El macroscópico pues es el que conlleva pues una una actitud más positivista, más relacionada con la idea de continuidad, con el énfasis en la energía como gran principio de todos los fenómenos de la naturaleza, mientras que lo microscópico pues conlleva una atención más bien hacia los átomos, la naturaleza discontinua de la materia, el énfasis en las partículas materiales que constituyen la realidad física, y ya la actitud de esta etapa microscópica pues no es precisamente la del positivismo, sino una mucho más moderna, que ya nos tenemos que meter de lleno en el siglo XX. Entonces, una primera etapa de la química física es netamente decimonónica y es la que dedica atención al equilibrio químico y a la cinética de los procesos químicos, y luego ya pues habrá que meterse de lleno en la interpretación atómico-molecular de estos fenómenos, y ahí nos metemos pues con la mecánica cuántica, que es otra teoría completamente diferente.
Posterior,
sí.
Y si hiciéramos una radiografía de esta evolución de la química física, podemos decir que los problemas que se plantean son químicos, pero los métodos que se proponen son físicos, es decir, que son los químicos los que recurren a la física y no al revés.
Bueno, y la química física es una disciplina puente, como otras muchas que hay, ¿verdad? Pues como la biofísica, como muchas otras. En definitiva, lo que haces es estudiar el campo que indica la primera, en este caso la química, utilizando las herramientas que propone la segunda, la física, ¿no? Porque hasta entonces la química había sido, por así decirlo, muy cualitativa, muy de ver pues cuáles son las reacciones, cómo se pueden analizar las cosas, pero no se preocupaban tanto, o no nos preocupábamos tanto de ver qué es lo que había, cuál era la física, cuáles eran esas moléculas, por qué se comportaban de esa forma, cuál era la causa última, ¿no? Entonces, pues ese es un poco el campo de la química física. Lo que pasa es que, como decía Fernando, pues hay dos enfoques, el macroscópico y el microscópico. El macroscópico, que es, por así decirlo, la termodinámica, es la que se encarga de ver en el mundo, pues como en el mundo real, en el mundo que nosotros podemos apreciar a nuestra escala, cuáles son las características de las reacciones químicas. Y la herencia es un poco las máquinas térmicas. Esa es una situación que resulta bastante complicada para los estudiantes e incluso para algunos profesores, ¿no? Cuando ojeas un libro de química física, normalmente empiezan por el enfoque macroscópico y se empiezan estudiando las máquinas térmicas. Y entonces luego se pasa a la termodinámica química, más aplicada a la química, pero digamos que por el artículo 33 casi, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos relacionar lo que es una máquina térmica, la expansión, las máquinas de vapor, todas esas cosas que son el origen de la termodinámica, con una reacción química? Es casi una cosa bastante que llama mucho la atención, ¿no? Pero es así, realmente las reacciones químicas se pueden estudiar desde ese punto de vista, y ese es el estudio macroscópico que se hace.
Y lo que le sucede a los alumnos es que no alcanzan a entender qué tienen en común las máquinas con las reacciones, ¿no?
Bueno, yo no creo que sea un problema de los alumnos, probablemente sea un problema de los textos que sí. No hacen bien el paso de una cosa a otra, porque si al final nadie lo acaba entendiendo, pues es un problema más bien de los textos o de los propios profesores que no sabemos explicarlo.
Y en esta, sí, dígame.
A mí me parece interesante, con relación a lo que dice Carmen, es subrayar una cosa, y es que en la química física muchas veces han sido los químicos los que se han aproximado a la física y no tanto al contrario. Y esto es que está de acuerdo incluso pues con la definición de la química física que en su momento dio Bantoff, del cual hablaremos posteriormente porque es muy importante, una figura muy importante, uno de los padres fundadores de la química física, que dijo que la química física era algo así como la ciencia dedicada a la introducción del conocimiento físico en la química con la intención de ser útil a la química. Entonces, pues claro, realmente es la química la que está recurriendo a la física y no al contrario. Y por ello es por lo que juegan un papel muy importante los razonamientos e incluso, pues no sé, ¿por qué no decirlo?, las intuiciones. Por ejemplo, esto de que estamos hablando, de qué tienen en común las máquinas y los motores térmicos con las reacciones químicas, pues efectivamente es que no está nada claro. Pero los que se aproximaron a esto, de alguna manera tuvieron la clarividencia de comprender que tanto unos sistemas como otros, en el fondo, obedecían a las mismas leyes, que son las leyes de la evolución de los procesos naturales y la tendencia al equilibrio que tienen todos los procesos basados en la energía y el aumento de entropía, que es una magnitud un tanto misteriosa, que hemos tomado los químicos prestado a los físicos.
Y profesor Fernando Peral, ¿cuál fue el papel de Ostwald y de Van 't Hoff en esta etapa inicial de la química física en la que se aplicaron los métodos termodinámicos?
Pues justamente es que son los padres fundadores y además pues son dos figuras en cierto modo diferentes, porque Ostwald era un profesor de estos pues con una apariencia imponente, era de los estados, pertenecía a uno de los llamados estados bálticos, que hoy en día conocemos pues como uno de los estados que se han formado en la desintegración de la Unión Soviética. No recuerdo ahora muy bien si era de Estonia o Letonia, uno de estos. Y este hombre pues tenía unos intereses muy variados. Aparte de químico, pues pretendía ser filósofo, se dedicaba a la teoría del color y bueno, pues era un poco ahí una especie de pontífice del saber de la época. Y mientras que Van 't Hoff pues era un personaje pues mucho más romántico, más imaginativo, más inquieto, probablemente hizo descubrimientos de mucha más importancia en la química, no solamente en la química física. Pero el caso es que, siendo tan diferentes, pues parece que se llevaron lo suficientemente bien como para asociarse y fundar la primera revista científica de química física. Que claro, dentro del mundillo de la ciencia, pues cuando se funda una revista con un tema de algo, es cuando de alguna manera se da entidad a esa disciplina. Y estos dos pues fundaron en una ciudad alemana, que es en Leipzig, a finales del siglo XIX, la primera revista. Y tanto uno como otro hicieron contribuciones al estudio de los equilibrios químicos y de la cinética, que son dos problemas muy diferentes. Uno es la tendencia de las reacciones a alcanzar un estado de equilibrio, y la cinética, en cambio, se dedica a estudiar cómo las reacciones evolucionan hasta que llegan a ese estado de equilibrio. Los dos hicieron aportaciones fundamentales en estos campos. Pero Van 't Hoff, como digo, pues yo creo que además de eso, hasta tuvo la inquietud de hacer otras aportaciones, como por ejemplo una tan importante como la de el carbono tetraédrico, ¿no?, en la cual se funda pues toda la teoría estructural espacial de la química orgánica.
Y profesora Carmen Sánchez, si me quiere contestar usted, hay otros hitos que marcan la primera etapa de la química física, son el principio de Le Chatelier y la disolución de electrolitos de Arrhenius. ¿Por qué?
Bueno, en el caso de Le Chatelier, es que el principio que él propone tiene muchísima aplicación, pues no solamente para la química de laboratorio, sino también para los procesos industriales. Como bien saben nuestros alumnos, lo que propone Le Chatelier es cómo evolucionan las reacciones químicas cuando se produce una perturbación en el medio. Por ejemplo, pues si cambiamos y aumentamos la concentración de los reactantes, hacia dónde evoluciona la reacción, o cómo podemos favorecer el que una reacción se produzca si nosotros vamos eliminando uno de los productos que se van dando como consecuencia de esta reacción. Es decir, que son cosas que son muy interesantes desde el punto de vista industrial. También el efecto de la temperatura, qué ocurre si aún nosotros aumentamos la temperatura, si nosotros, en el caso de una reacción en la que se produzcan o en la que intervengan gases, variamos la presión, qué es lo que ocurre. En definitiva, como vemos, son la base de toda la química industrial, porque en definitiva nos dice qué hacer para que se favorezca una reacción química, que es lo que le interesa en la industria o a nivel de laboratorio también. Es decir, que realmente el principio de Le Chatelier pues una cosa importantísima en la química. Y la otra persona de la que me hablabas era Arrhenius, ¿verdad?
Sí.
Arrhenius era un químico de origen, era sueco, vamos, Y Arrhenius propone la existencia de electrolitos como especies aisladas, y es el padre de lo que nosotros conocemos ahora como la teoría ácido-base, más clásica, por así decirlo. Es decir, que ¿qué es un ácido? Pues una sustancia que es capaz de disociarse y dejar protones en el medio. Eso es lo que nosotros conocemos como ácidos. Bueno, pues esa teoría es la que propone Arrhenius. A mí me llama mucho la atención de los químicos y de los físicos de esta época, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que es que son personas muy curiosas, que se preocupan por prácticamente todo lo que ocurre en el universo. Y Arrhenius tanto propone eso, la teoría del ácido base o de la existencia de electrolitos como especies aisladas, como se preocupa por la panespermia, por ejemplo. Fue uno de los padres de la panespermia, que propone pues que la vida se propaga de estrella en estrella o de planeta en planeta, en formas así como si fueran de esporas, una cosa así, ¿no? Entonces me llama muchísimo la atención eso.
Y además me parece recordar que Arrhenius fue el descubridor de algo que está muy en boga actualmente, que es el efecto invernadero, ¿no? O sea que, bueno, pero probablemente todo esto era pues por esta mentalidad positivista de que esto es como la novela de Julio Verne, ¿no? Entonces el sabio del siglo XIX pues es un señor que da la vuelta al mundo, baja al centro de la Tierra, se inventa un submarino y un cohete a la Luna, todo de una vez, ¿no? Y estos personajes, pues a lo mejor ahora nos asombran mucho por esta gran curiosidad universal que tenían por todo, comparado con los científicos actuales, que son tan sumamente especializados, que bueno, como se les saque de su casilla, ya que están completamente...
Absolutamente nada, se sabe, ¿no?, muchísimo de muy poco, mientras que antes se sabía bastante de muchas cosas.
Entonces, hemos llegado a otro punto. Y profesor Fernando Peral, la segunda etapa de la química física viene marcada por la aplicación de la mecánica cuántica y el abandono de la teoría cinética. ¿Qué estaba pasando en aquella sociedad de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX?
Pues estaban pasando, yo creo, cosas muy importantes, y que, claro, esto nos indica hasta qué punto los científicos son personas reales que viven en una sociedad, y entonces los cambios de la sociedad afectan profundamente a la visión científica de los problemas. Quizá hay una interacción también al contrario, los científicos de alguna manera pues influyen en la manera de ver las cosas, al menos pues lo que sé, de artistas, literatos y tal, porque realmente a finales del siglo XIX se abandona esta actitud tan optimista y que acabamos de comentar, y empiezan a surgir pues una serie de crisis que marcan el principio del pensamiento actual. Y probablemente en la química física se nota pues en la adopción de un punto de vista microscópico, donde ya se sospecha que el tratamiento este global, macroscópico, de los problemas no es suficiente, que esto no es más que una apariencia y que la realidad pues más bien está subyacente, hay que profundizar mucho. Y que las moléculas efectivamente tienen una existencia real, como siempre habían dicho los químicos, que los físicos no lo tenían nada claro. Y la teoría adecuada para poder profundizar en todo este tipo de cosas, pues es la mecánica cuántica, que no en vano surge precisamente en el año clave de 1900, que ya es casualidad, ¿no?, con la hipótesis de Planck.
Y es aquí, perdón, donde se produce un debate científico entre Mach y Boltzmann, positivismo y atomismo enfrentados. ¿Cómo se salva esta polémica?
Bueno, probablemente el debate del que hablas entre Mach y Boltzmann corresponda a lo que acaba de decir Fernando, ¿no? A los dos enfoques, al positivismo por una parte, a ver el mundo macroscópico, a pensar que uno es capaz de explicarlo absolutamente todo con reglas, que la naturaleza se corresponde, o sea, se explica con reglas bien determinadas y que hay respuesta para todo, frente al atomismo, a la idea de que lo pequeño no se comporta como lo grande, y es más, que lo pequeño obedece a reglas diferentes y a reglas, entre otras, que están indeterminadas. Ahí surge también un poco el indeterminismo, ¿no? Existen dualidades, la dualidad onda-corpúsculo, por ejemplo, materia, energía. Es decir, ya no todo es tan claro como en el mundo macroscópico. Y como dos representantes, pues están Mach, el famoso del número Mach, por ejemplo, que se ocupa de estos fenómenos así más macroscópicos y representante, por tanto, del positivismo, y Boltzmann, que estudia la escala de lo pequeño del atomismo. Realmente la disputa surge porque trabajan juntos. En un momento determinado, Mach y Boltzmann comparten lugar de trabajo, y por tanto estas dos teorías pues realmente están muy enfrentadas. De hecho, existen muchas disputas entre ellos, y Boltzmann, que debía ser una persona así psíquicamente un poco débil, pues acaba dejando el lugar de trabajo y se va a trabajar a otro sitio, y en concreto comienza a trabajar con Oswald, del que ya hemos hablado. Pero resulta que con Oswald también, de nuevo, empiezan a surgir también muchas discusiones, porque tienen teorías enfrentadas, y finalmente cuando Mach deja su plaza, fallece, etcétera, pues entonces Boltzmann recupera el lugar que inicial. Y como fruto de toda esta situación que se estaba viviendo a nivel de ideas tan enfrentadas y de estas situaciones que vivía Boltzmann, pues acaba un poco perdiendo la cabeza, incluso suicidándose. O sea, que realmente la vida de Boltzmann fue muy atormentada. Todas las personas que producen una revolución pues realmente tienen una vida bastante atormentada.
Yo quería preguntarles también, ¿qué consecuencias tuvo para la interpretación de la química la hipótesis de los cuantos de Planck?
Pues es curioso, porque uno de los enigmas históricos que hay así en la ciencia sin resolver es la influencia de Boltzmann sobre Planck. O sea, que Boltzmann, que es un personaje en cierto modo trágico, ya que se anticipa a su época, predica la existencia de las moléculas, la adopción de métodos estadísticos, en cierto modo el abandono de la seguridad que daba esta mentalidad positivista en la que hemos insistido, pues tampoco era tan moderno, sino que su teoría, aun siendo tan audaz, seguía siendo clásica. Consideraba las moléculas como simples bolitas sin estructura interna, cosa que para los químicos no es demasiado interesante. O sea que fue un personaje puente entre la física clásica, tan orgullosa de sí misma, y la nueva física estadística o cuántica que estaba a punto de sobrevenir. Bueno, y entonces el enigma histórico al que me refiero es que se sospecha que probablemente Boltzmann es el que inspiró a Planck la idea del cuanto de energía. Lo que pasa es que probablemente Boltzmann pues estaba ya, por así decirlo, tan machacado, tan perseguido, que no se atrevió a dar ese paso, y entonces se lo sugirió a un jovencito pues que era muy formal y que parecía inofensivo, y esto no es tan anómalo. Muchas veces en ciencias, pues cuando está el gran profesor establecido que se le ocurre una idea revolucionaria, dice, bueno, como diga yo esto, se me echan los colegas encima. Entonces se lo voy a sugerir aquí a este amiguito que tengo joven, y como es joven, pues no se van a meter mucho con él, porque como ya se sabe que los jóvenes pues dicen tantas tonterías, pues no va a pasar nada. Bueno, pues parece que esto es un poco lo que pudo suceder entre Boltzmann y Planck. Resumiendo, Planck enuncia su hipótesis del cuanto de energía, y entonces lo que hasta ese momento era todo continuo e indivisible empieza a resquebrajarse, y surge por lo pronto la idea de que la energía es discontinua. Y claro, pues al cabo se ve que la materia también lo es, también es discontinua, porque hay continuos descubrimientos experimentales acerca de que existe el electrón, existe el protón, existe el neutrón, y claro, pues las moléculas tienen una estructura. Los químicos actuales pues vivimos de estas dos ideas, la discontinuidad de la energía, la discontinuidad de la materia, y cómo lo que a nivel microscópico pues es discontinuo y probabilístico, de alguna manera se canaliza para dar la apariencia macroscópica de las cosas a nuestra escala humana.
Nos quedan 5 minutos para terminar, pero estamos de lleno en la mecánica cuántica, personajes físicos como Bohr, Heisenberg, Pauli. ¿Podríamos hablar del principio de exclusión de Pauli, incluso de un personaje clave de la química física como es Niels?
Sí, por ejemplo, has citado a Bohr, Heisenberg, Pauli. Bueno, pues en el caso de los dos primeros están totalmente relacionados con lo que explicaba Fernando, ¿no? Una vez que se asume que existe discontinuidad a nivel microscópico para la materia, pues Bohr propone una teoría atómica que explica la existencia de los espectros, es decir, por qué en los átomos se puede absorber radiación y cómo entonces se pasa de un nivel a otro, o se puede emitir radiación pasando de un nivel superior energético a un nivel inferior, es decir, que existen estados energéticos determinados, que a nivel microscópico no hay un continuo de energía, sino que el electrón puede estar en el primer piso o en el tercer piso, pero a lo mejor no en el segundo, ¿no? Todas estas cosas son las que explica Bohr, y es un poco la idea que se tiene, ¿no?, de cuáles son, de cómo son los átomos. En el caso de Pauli, lo que hace es explicar el sistema periódico, y el sistema periódico es la clave de la química. El sistema periódico nos dice cuáles son las propiedades fundamentales de los elementos. Es una tabla maravillosa que habla por sí misma y que explica, pues, por qué los elementos que están a la izquierda se comportan de forma diferente de los que están a la derecha. Y en definitiva, Pauli lo único que hace, lo único y lo maravilloso, es explicar cómo se van llenando las capas, estas capas energéticas, con los diferentes electrones que aportan los átomos. Y no sé por qué otra persona me preguntabas.
Bueno, básicamente por ellos, ¿no? Antes de llegar a lo mejor a la teoría del enlace químico.
Sí, bueno, el personaje este que quizá marca la transición de la primera etapa a la segunda etapa y hace contribuciones en ambas es Nernst, que, bueno, no nos podemos ahora detener mucho en él. Basta decir que fue nada menos que el descubridor de Einstein cuando Einstein estaba en la oficina de patentes. O sea, que el que descubrió a Einstein fue un químico físico típico que fue Nernst, que hizo aportaciones a todo tipo de teorías de disoluciones, de la reacción química, el tercer principio de la termodinámica e incluso la teoría de los espectros moleculares. Ya estamos asomándonos a un tema muy importante, que es el del enlace químico. Cuando la mecánica cuántica resolvió el problema de los átomos, se planteó el de las moléculas, y ese es el que nos interesa a los químicos, y no en vano, pues hacia 1927... cuando llevamos un cuarto de siglo de mecánica cuántica, es cuando ya se empiezan a proponer las teorías del enlace químico que, bueno, más o menos intentamos estudiar en nuestra asignatura, que hay pues dos aproximaciones complementarias, la del enlace de valencia y la de los orbitales moleculares.
Y profesores, para terminar, me gustaría preguntarles, ¿cuál es la radiografía de la química física ahora, en pleno siglo XXI?
Pues realmente la química física se compone de estas partes que hemos hablado básicamente, ¿verdad? El enfoque macroscópico y el enfoque microscópico. Existe una ciencia, la hemos hablado un poquito de ellas, que hace un poco el nexo entre la escala microscópica y macroscópica, que es la termodinámica estadística, porque lógicamente no pueden ser cajas separadas, tiene que haber un punto de unión, ¿no? Y yo creo que podríamos decir que ahora se hace lo mismo, es decir, estudiar bajo esos enfoques, pero fases condensadas. Yo diría que es un poco lo que se está haciendo. Es decir, cómo se asocian las moléculas, por ejemplo, estudiar mesofases o estudiar química supramolecular desde
pues
esos quizá, puntos de
sí,
vista.
Los dos grandes campos en los que pueda hacer algo la química física quizás sea la ciencia de los materiales y las ciencias de la vida, ¿no?
Claro.
Que es donde se van a encontrar
es
este tipo de
es un poco eso. Ya no fijarse en las moléculas, sino ya a mayor escala, pero también desde esos mismos enfoques.
Muy bien, pues tenemos que dejarlo aquí. Señores, gracias por esta exposición tan interesante. Profesores Fernando Peral Fernández y Carmen Sánchez Renamayor, del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas de la UNED. Ha sido un placer.
Muchas gracias.
Gracias.